que podemos comenzar. Empezaremos con una oración. Entonces les pido. Padre eterno, venimos ante ti, oh Dios, glorificando tu santo nombre y dándote gracias por esta mañana tan hermosa. Te damos gracias por todo lo bello que vemos alrededor de nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque al ver tu naturaleza vemos, te vemos a ti, un creador magnífico. Te damos gracias, oh Dios, porque nos reúnes en este lugar, en esta aldea tan hermosa. Pedimos, oh Dios, que al hablar de tu palabra, que tú te hagas real en las vidas de tu pueblo que está presente. Pedimos, oh Dios, por tu Espíritu Santo, que nos dé entendimiento, que nos dé palabra y que seas tú el que nos enseñas. En el nombre de Cristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. El tema central que queremos tocar el día de hoy tiene que ver con la mujer, pero también en el primer pasaje bíblico, que es en el libro de Ruth, tiene que ver también con la familia. Ahí nos habla de la familia de Noemí, de Elimelec, que emigra, ¿verdad?, para ir a los campos de Moab a trabajar. Entonces, ahí en la primera lectura queremos tocar un poquito a la familia también. Después, en el libro de Jueces, queremos hablar de Débora, y en el Evangelio de Marcos tenemos la historia de María Magdalena. Y nosotros queremos compartir un poco esto con ustedes por nuestra propia experiencia con mujeres, ¿verdad?, en el ministerio. Entonces, por eso queremos tocar este tema en esta mañana. ¿Okay? La pastora Silvia ahorita nos va a dar las instrucciones a qué vamos a hacer en este momento para entrar ya a comenzar a escudriñar, ¿verdad?, cómo Dios usa, a pesar de todas las circunstancias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Dios usa a la mujer y le da un lugar en la sociedad importante también. ¿Ok?
Primeramente, traemos nuestras Biblias, o hay presente aquí Biblias, por favor, tomen una.
Biblias.
Lo que vamos a hacer es ir al libro de Ruth en el Antiguo Testamento.
Pueden compartir, algunos pueden compartir dos con. Cuando tocamos el tema de la familia, vamos a hablar también ahí de los varones, no se nos pongan y se van a querer ir. Aquí hay más Biblias. Sí, es un ahorita la pastora Silvia.
Entonces, las direcciones son estas. Queremos, para poder entender lo que está pasando en este libro, queremos ponerlos en tres grupos, tres capítulos que vamos a ver de Ruth. Entonces, nos vamos a poner en tres círculos.
Dilo en inglés también para que.
Y luego va a haber, ustedes escojan a alguien que lea ese capítulo, que lo lea, y luego van a decidir las tres importantes, lo principal, tres oraciones que nos digan lo principal de cada capítulo. We're going to divide into three groups. And then you will choose a speaker or a reader. That person will read and you will follow. After the reading is done of that chapter only, then you will discuss and decide on the three most important ideas of that chapter so that you can share it with all the group. and thereby we will know what we're talking about, and then we will extract from there the main idea, the main lesson of this of touching a root. Hay unas preguntas de cómo lo vamos a hacer. Nos ponemos en tres grupos. Vamos a leer, alguien va a leer el capítulo ese nada más. Luego escoge las tres principales ideas de ese capítulo y nos van a compartir. ¿Podemos hacer eso en este momento?
Vamos a que se dividan en tres grupos y luego le vamos a dar un capítulo a cada uno.
Se pueden mover, un grupo hay, otro grupo acá, porque van a ir la lectura.
Sorry. Que también estaba mal, ¿verdad?
¿Quién?
hay mujeres, con Noemí. Y bueno, cuando ellas se regresan a esa tribu de las que pertenecían a Noemí, es ahí donde ella se va a buscar las espigas al campo de Jesús. Pero ya de ahí partimos para que ustedes sepan de dónde estamos.
Entonces, lo que escucharon, que sienten que eran los puntos principales del capítulo que leen.
La fidelidad.
¿A quién?
¿A quién?
Al Dios que ella adquirió como ella está teniendo la creencia
en inglés es
familia de su marido.
más al viento. Okay, entonces es la fidelidad de Dios hacia la familia de su marido y a su Dios.
Es la que
ella
llega una persona que va a decir las tres cosas.
La fe, ahorita ni que las lea, porque para qué vivir aquí.
Gracias.
el grupo número uno, que están en el uno, capítulo uno.
El grupo uno queremos...
¿Capítulo uno tienen ustedes?
Recuerde, tres ideas principales del capítulo, lo más importante, y lo voy a escribir. Número, el grupo uno, tenemos dos grupos uno. Entonces, ustedes,
sí, ellos digan lo de ellos,
comparten, sí. ¿Quién es el que va a hablar? ¿Qué punto?
Necesitamos los tres puntos más importantes que encontraron en la historia.
O deme un punto. ¿Qué fue lo uno de los?
Pues aquí sale una punto muy importante, que es hay que obedecer a Dios y aceptar la bondad de
ok, obedecer a Dios.
Obediencia. ¿Qué más encontraron en el pasaje?
Obediencia, pero estoy escribiendo en inglés y en español.
En un solo idioma.
Spanish.
¿En qué forma? ¿Obedecer en qué forma?
Por ejemplo, no echarse a perder, no hay ley, aunque pasó por muchas penas y dolores, no se desesperó, no se sabe qué podía.
Ok, o sea, paciencia. Paciencia.
Confianza en Dios, fe en Dios.
A ver, deme otro en el grupo primero.
Fe, inspiración y fuerza.
Inspiración y fuerza. ¿Ustedes son en qué capítulo?
Dos.
¿Qué fue lo que ustedes encontraron, hermanos? Puntos principales.
¿Si quieres tocar?
Sí.
El punto número uno dice, la fidelidad de Ruth a la familia de su esposo y a su Dios.
Fidelidad.
A la familia y a Dios.
Sí.
Al esposo. El esposo estaba muerto.
A la familia.
A
la familia del esposo, en este caso su madre.
En ese caso sería Noemí.
La
felicidad
a Noemí.
A su suegra. Ok. Esa es una, ¿no?
Uh-huh. No, es felicidad a su suegra y al Dios de su suegra. Dios.
Y a Dios.
Ajá.
Y a Dios.
Ese fue un punto que
dice, punto número dos, dice, vos ha traído hacia Ruth, la protege.
¿Protección?
Sí. Dice, la protege con discreción, respetando su dignidad.
Protección y
protección
y
respetar. La dignidad de Ruth. Ese es el punto 2, porque eran 3.
Otro más. Dice Ruth es una mujer generosa.
Y la generosidad
de Dios llega a ella por medio de vos.
Dios es hace un instrumento a vos para que llegue a ella la generosidad. Es lo que quisimos decir.
Sí, pero hablamos de la generosidad de vos a ella y ella a su suegra.
Muy bien. ¿El tercer grupo?
Honestidad. Honestidad.
en esta pasajes bíblicos encontramos, si se fijan, casi los tres encontramos la obediencia, la fe, ¿verdad? La fuerza, la generosidad en esta historia, ¿verdad? Nos dice esta historia que Noemí y Elimelec, su marido, emigran a los campos de Moab para ir a trabajar y llevan a sus hijos. Cuando nosotros vemos esta historia en la escritura, podemos compararla también con la historia de nuestros tiempos, de algunos de nosotros, ¿verdad? Que emigramos. Ellos emigraron para ir a trabajar, para ganar el pan. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo algunos nos podemos identificar con esto, hermanos, que desde allá, desde el Antiguo Testamento, sucede esto. El pueblo de Dios también le pasaba eso, y nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Ellos van allá sus hijos se casan, fíjense, allá en Moab, se casan con estas dos mujeres, con Orfa y con Ruth. Y las dos eran diferentes, ¿verdad? ¿Se fijan las características de Ruth y de Orfa? No queremos decir que Orfa no era una persona buena, pero ella decidió diferente. Ella decidió regresar con su familia. Pero vemos la actitud de Ruth, viendo a Noemí como una mujer desamparada, sola, ya grande, y dijo, yo no te voy a dejar, yo voy a quedarme contigo. Era una nuera que quería mucho a la suegra, ¿verdad? Eso nos enseña a nosotros. En nuestra cultura siempre oímos latina que la suegra no quiere a la nuera, o que la nuera no quiere a la suegra. Pero aquí,
en japonés se dice estorba.
¿Es qué?
Estorba.
Estorba.
Y perdón, en español se dice no era.
Entonces, vemos aquí una historia que nos enseña a algo bien diferente. Vemos la nobleza, ¿verdad? La nobleza, la bondad, el amor que había en el corazón de Ruth para su suegra. Vemos que la quería como a una madre, porque se sacrifica para quedarse con ella. Y hay un texto que dice, donde tú vayas, que le dice, ¿a quién le tocó en el pasaje? Es en el 2, ¿verdad?
No, en el 1.
A donde tú vayas, iré yo contigo, ¿verdad? ¿Tu pueblo qué será?
Mi pueblo.
Qué bonito, ¿verdad? O sea que voy a estar contigo hasta el final. Pero aquí en esta historia también encontramos a un hombre muy importante que entra a la vida de Ruth y de Noemí. Era pariente del marido de Noemí, pero ahora Ruth halla gracia en los ojos de este hombre tan importante. Un hombre con un corazón muy bondadoso también, con mucha bondad, y sin duda alguna supo reconocer quién era Ruth y saber elegir, ¿verdad?, a esa mujer que tenía cualidades muy especiales. Pero vos lo vemos también como alguien muy especial en este pasaje, ¿verdad?, de la escritura, por la manera como actúa, ¿verdad? Y se fija en todos los detalles. ¿Y quién es esa mujer, verdad? Va y dice, y le dice, déjenla que ella recoja las espigas, déjenla que haga, y él comienza, ¿verdad?, a verla de otra manera diferente, pero con mucho respeto, si se fijan, con mucho respeto, dándole su lugar a Ruth. Okay. ¿Quieres decir algo más?
No, síganme.
No quiero ir a ella, ¿verdad?
No, está muy interesante.
Y Podemos, ¿verdad?, aprender a la familia, hermanos. La familia, qué importante. Para Noemí y Elimelec, su familia, sus hijos eran bien importantes. Cuando ellos van, emigran y hacen esto, iban como familia. Aunque luego Noemí se queda sola, estas mujeres tienen la entereza, el valor de enfrentar la viudez y de retornar a Noemí, a su pueblo, y a Ruth como una extranjera. Ahora Ruth era extranjera en la tierra de Noemí, ¿verdad? Pero es recibida de una manera bien especial.
Fíjense que sí nos habla a nosotros bastante, ¿no? A relatar cómo ellas vivieron, inmigrando y regresando, y siempre con dignidad, para que fueran respetadas. Y así nos da un ejemplo a nosotros como mujeres, que debemos de extender hospitalidad, compasión, sabiduría, todo lo que enseñan esas mujeres en el Antiguo Testamento.
¿Alguien más quiere decir algo? Sería bien una palabra de alguna de estas mujeres o de vos.
Lo que me impactó a mí de Ruth en el primer capítulo fue que al tomar esa decisión de seguir a Noemí, ella construyó una nueva alternativa para su vida. O sea, ella tuvo la opción de crearse otro futuro. No regresar a lo conocido, sino
a lo mismo.
A lo mismo, sino enfrentarse o arriesgarse.
Arriesgar.
A un futuro nuevo basado en la fe y en la fuerza del Dios de Noemí. Entonces eso es crear es tomar una decisión como un ser creativo, con imaginación, con fe, de un futuro que está por crearse.
Y eso también nos dice algo de nuestra fe, nuestra comunidad religiosa, que antes tuvo otra vida y ahora está haciendo su nueva vida.
Un punto que yo quería compartir era que lo que se me quedó mucho en mente en leer el capítulo 2 era de que ella, aunque ya era viuda, de que pues no estaba viviendo con su propia familia, sino que estaba viviendo con la familia de su marido. Y se quedó en esa familia y a seguir ayudando a los niños. Y eso se me hizo algo muy digno y muy respetuoso en esa forma, de que aunque ya según ya no era parte de esa familia, como que era, se quedó a seguir ayudando a la familia y siendo parte de la familia.
Se hizo responsable, uh-huh, en cierta manera por Noemí. Sí. Tomó la decisión. Orfa tuvo la misma oportunidad,
exacto,
pero Orfa tomó la decisión de regresar.
Ay,
dijo, yo extranjera en otra tierra,
quizás pensó,
¿cómo me van a tratar? ¿Con qué cosas me voy a enfrentar ahí? ¿Con qué obstáculos? ¿Verdad?
¿Con quién me voy a casar?
Sí. ¿Sí? ¿Con quién me voy a casar?
Me pongo en eso cuando tenía más oportunidades.
Pero eso no debe ser algo que nos preocupa, ¿verdad? Mire, yo hasta los 38 años me casé y me decían, pastora, ya se le pasó el tren en México, así, dejen que pasen todos los trenes que quieran, me voy en el carguero, me decían el último. En ese me fui, hermanos.
Pero Orfa dijo que no.
Pero Orfa, no, vemos que también.
De hombres que vino en los el siglo pasado, en los 40, puros hombres, y decidir casarse fue la decisión de los obstáculos de racismo, y no podían casarse con mujeres. Y hay un centro en Wapato, cuando pasan a Yakima a bailar, a conocer sus novias, iban a matarles por eso. se casaran con indios y americanos fuera contrario, muy contrario a la cultura.
A la cultura de ellos.
Está buscarle a alguien a casarse, pero es la naturaleza del ser humano a expresarle y a buscarle un matrimonio. Es un riesgo muy, hasta la fecha, ¿verdad? A buscarle a seres que cambian cultura, se casan con otra cultura. Y
hay culturas que nunca lo aceptan.
Sí.
Nunca se aceptan. Y corren esos riesgos. Aquí no nos dará tanto el pasaje, pero probablemente pasaban cosas así también. Que Orfa dijo, yo no me enfrento a esto. ¿Verdad? No me enfrento a todo esto.
Por miedo.
Ruth, por miedo, ¿sí? Mas Ruth tuvo la valentía, ¿verdad? De hacer, de enfrentarse. Y vemos como el Dios de Noemí bendice la vida de Ruth, que es el Dios nuestro. Amén. ¿Eh? Vamos a continuar. Vas a ver. Y ahora vamos a ver la vida de otra mujer. Ahora una mujer con una posición muy diferente. Aquí en este pasaje, en esta historia que vimos, vimos la familia envuelta y vimos la vida de estas tres mujeres. Pero ahora vamos a ver la vida de una mujer llamada Débora.
Pueden pasar al libro de Jueces, capítulo 4.
¿Qué número?
4. Ahorita se lo decimos,
capítulo 4. Y nada más vamos a leer unos cuantos versículos por el tiempo. Lo más importante es el
momento. Jueces, capítulo 4. Lo siento, 6. Pues, es que tiene la Biblia a un poco.
Ajá, es la Biblia.
Judges chapter 4, and the verses are written there, 3 to 6 and 8 and verse 8. Judges 4. Voy a leerlo en español. Por favor, siga. Estamos hablando de la mujer Débora. Y vamos a ver la importancia de ella en el Antiguo Testamento. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 904 herados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora.
Excuse me.
No es esa.
Capítulo 4, dijeron.
Yes.
De Jueces. Débora y Barak derrotan a Sisera.
Estamos en otro libro.
Derrotan a Sisera.
Jueces.
Sí, están Jueces, pero no está en la página.
Es que tú tienes otra versión.
Ah, la versión.
Ah, la versión.
Ah,
okay.
Oh, muy bien.
Bueno, vamos a leerlo en la versión de ellos.
Bueno, está bien. Lea, alguien lea en la versión estos versículos, por favor.
En la versión,
Javier, lee en los versículos, por favor.
3 a 6, yo lo leo.
4 a 6.
3 a 6.
Okay. Abil tenía 900 carros de hierro. Y durante 20 años.
No.
Capítulo 4.
Sí, Abil, sí. Esa es.
¿Acabamos?
Vamos a ver, si
sí, va bien.
Sí, va bien.
Y durante 20 años había oprimido cruelmente a los
israelitas,
hasta que por fin estos le suplicaron al Señor que les ayudara. En aquel tiempo los israelitas eran gobernados por una profeta llamada Débora, esposa de Abidón. Débora acostumbraba a sentarse bajo una palmera conocida como la palmera de Débora, que había en los montes de Efraín, entre Ramá y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vive en Cedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente, ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. ¿Y me voy al 8?
Sí.
Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak. pero si tú vienes, yo no iré.
Si no era vienes, latino, ¿verdad, Barak?
Pero si tú no vienes, yo no iré.
No era latino. Vemos aquí una historia de Débora, una mujer que no nos narra tanto la escritura realmente de la vida de Débora. Esta mujer gobernó 40 años, y si vamos aquí al libro de los jueces, es bien poquito lo que se nos habla de ella, pero lo suficiente para ver algunas cosas importantes, ¿verdad? Primero, que ella era la que gobernaba al pueblo de Israel, una mujer, ¿verdad? Que no era usual ver esto. Mas sin embargo, era la líder en ese momento del pueblo de Israel. Dice la escritura que venían a ella todos aquellos israelitas para pedir el consejo de Débora. Quiere decir que la respetaban, que era una mujer que podía guiar al pueblo de Israel, y que Dios estaba usando la vida de ella para hacerlo. Tenía autoridad, ¿verdad? Ante el pueblo para hacer esto, porque desde el momento que ellos venían a buscar el consejo de ella, quería decir que la respetaban como mujer para que los reprendiera o les diera el consejo. Vemos aquí otra de las cosas en esta historia, es que se le llama para que vaya a enfrentarse al ejército, y viene con Débora y le dice: si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy, ¿verdad? Podemos ver ahí cómo la credibilidad que tenían en ella, la confianza que tenían en Débora, ¿verdad? Como líder y puesta por Dios para hacer esto, ¿verdad? Que vienen a ella: si tú vas conmigo, voy, pero si no vas conmigo, yo no voy, ¿verdad? Que en nuestra actualidad pocas veces encontramos a un hombre que diga: pues si tú vas conmigo, yo voy, si no, no voy, ¿verdad? Lo más es que vamos a decir: yo voy, ¿verdad? Y yo lo hago, no necesito a nadie más. Pero aquí vemos que este hombre sin duda alguna reconocía que esta mujer era enviada por Dios, y que había sido puesta por Dios, y tenía esa confianza de que si ella iba, en cierta manera iban a estar protegidos, ¿verdad? O Dios los iba a ayudar en una manera especial. Y cuando vemos este pasaje y lo comparamos en nuestros tiempos, aún en los tiempos de Jesús, hermanos, la mujer no era bien vista en la sociedad para ministrar, mucho menos, ¿verdad? No tenía un lugar especial. Al contrario, no era tomada en cuenta tan fácilmente, era ignorada. Y vemos aquí cómo en este pasaje Dios pone a esta mujer como una líder con autoridad, y le da todo para poder enfrentar las circunstancias de su tiempo. Enfrentar ahí una guerra y todo eso no era fácil, imagínese usted. Sin embargo, ella estaba ahí como parte del liderismo del pueblo de Israel en este tiempo, en esta época. ¿Hay alguna?
Esto nos habla a nosotros también, donde viven ustedes. Si usted siente el llamado como mujer, siente el llamado de ser una líder en su comunidad de fe, entonces hay que pedir la ayuda de Dios, ¿verdad? Y que Dios la guíe. Pero Dios no nos pone en una posición que no podamos hacerlo. Nos prepara. Y cuando está usted pasando por algo, hay un propósito de Dios. Entonces hay que tener la fe y persistencia de seguir adelante, confiando que todo va a salir bien.
Yo tengo una pequeña pregunta.
Ajá.
En esa época, si supuestamente no habían datos tan estadísticos como ahora, pero ¿habían más hombres, o menos mujeres, o más mujeres? ¿Cómo era esa? ¿Cómo se llama?
Creo que siempre ha habido más mujeres. Dicen que no sé cuántas mujeres, y los hombres.
Leí alguna vez que el problema de que habían más mujeres o que hay más mujeres en el mundo es porque los hombres son mucho más belicosos, las guerras acaban con esto y las mujeres se quedaban siempre en sus casas o en esa época pues en sus tribus, etcétera, y morían con mucha facilidad.
Aquí fueron cantidad de hombres que fueron a la guerra y fueron muertos, porque todo el ejército de Císara, ¿verdad?, que vienen a enfrentarse, es muerto. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, y posiblemente circunstancias, lo hemos visto en nuestros tiempos.
¿Sería posible que entonces en esa época no habían tantos hombres en esa tribu?
Para gobernar a Israel. No había quien gobernara a Israel.
La líder de esa...
Había muerto a... y posiblemente Débora tenía las características para hacerlo, por eso Dios la escoge, porque en ese momento no había quien gobernara el pueblo de Israel.
Y también hay que admitir que a menudo hay hombres débiles, que no, de carácter.
No, temeroso,
porque el carácter de Jabín ahí era débil.
Exacto.
Ay, dijo, ay, ve conmigo, porque si no vas tú conmigo, pues, ¿qué va a pasar? Sentía, necesitaba la seguridad de Débora.
No, recuerde,
me imagino entonces yo.
Lo que recuerdo yo, las mujeres eran mucho más cuidadas, pues todavía.
Débora tenía carácter.
El germen de la humanidad. Entonces siempre los hombres no han sido tan bárbaros como para decir, bueno, a las mujeres hay que cuidarla porque si se acaban las mujeres, nos acabamos nosotros. Eso es una realidad. Es verdad. Pero pienso yo que en ese momento, sí, tenían mucho más temor ciertos hombres por la barbarie de ellos mismos, ¿no es cierto?
Ok. Podemos ver, aprender todo esto, hermanos. Nosotras quisiéramos, antes de terminar esta sesión, tanto la pastora Silvia como yo, compartir un poquito por qué hemos tocado este tema, ¿verdad? Y hemos tocado este tema porque nosotras mismas hemos enfrentado las barreras de nuestro tiempo, las circunstancias de nuestro tiempo. Yo tengo 27 años, hermanos, en el ministerio, en el pastorado, y todavía me encuentro con personas que dicen, ¿y usted es pastora? Así como tan asustados, ¿verdad? A mí se me resbala, ¿verdad? Porque por 27 años pues he oído. Pero se encuentra uno todavía que no somos tan bien aceptados. No somos tan bien aceptados. Ha habido que abrir un camino que no ha sido fácil en nuestras comunidades, en nuestros sínodos, en la propia iglesia en general. Ha sido difícil. Ha sido difícil, especialmente como latinas. A nosotras nos ha tocado eso, que como latinas no nos ha sido fácil. Aunque nos han visto ahí en la comunidad por tantos años, todavía los hermanos entre, ¡ay, sí, la pastora! ¡Ay, sí! ¿Verdad? Y aunque nos hemos ganado el respeto, ¿verdad? Nos hemos ganado el respeto, porque eso cuesta, ¿no? ¿Sí? Eso cuesta. Pero aún así todavía bregamos con todas estas circunstancias. Bien difíciles, pero eso no quiere decir, hermanos, que no hemos enfrentado esas barreras. Yo enfrenté muchas barreras en el ministerio, he enfrentado cantidad de obstáculos para llegar a donde estamos. Pero Dios ha estado presente. Dios ha estado presente y Dios ha obrado poderosamente.
Vamos a terminar con
quisiéramos, aparte de las mujeres, ¿cuántas Déboras más?
No, entonces no quiero tomar de Magdalena.
No, no hay tiempo.
No hay tiempo. Quizás, ¿cuántas se pueden identificar, hermanos? Con una Ruth, con una Noemí, con una Orfa, con una Débora. ¿Cuántas en sus comunidades pueden tener las características quizás de estas mujeres, ¿verdad? Y enfrentarse. De vos, los hermanos, ¿verdad? De vos, no de Jamín, ¿verdad? No, de, no. Pero de vos sí. Y como familia inmigrante que se tiene que encontrar con todos esos obstáculos, pero que sin embargo hay que hacerlo a veces por la necesidad. Quisiéramos más tiempo, pero
muchas gracias,
Cava,
¿verdad? Que nos cante el canto de María Magdalena.
Pues no lo vamos a tocar porque ya se nos fue el tiempo. Mañana lo tocamos un poquito. Mañana vamos a hablar sobre la oración, la importancia de la oración. Y queremos enseñarle, porque esa es una de las cosas que nosotros hacemos mucho, ¿verdad? Orar por los enfermos, orar por necesidades. Todo eso es algo parte de nuestro ministerio y queremos hablar sobre
y estamos aquí esta semana para estar para ustedes. Si necesitan oración, consejería, vengan con...
Búsquenos donde quiera que nos vean, facilitamos el momento para ministrar. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por su grande misericordia. Porque usted, Padre, a través de todas las circunstancias, usted nos ha fortalecido, nos ha bendecido, nos ha ayudado. Padre, ha quitado todos los obstáculos en el camino a los que nos hemos tenido que enfrentar. Señor, y con valentía, con fe, con fuerza, hemos podido salir adelante. Mire a cada uno de sus hijos aquí en esta mañana. Señor, ponga su mano poderosa sobre cada uno de nosotros. Y derrame bendiciones, Señor, según la necesidad. Probablemente algunos de mis hermanos están enfrentando todos estos obstáculos hoy en día y estas circunstancias, Señor. Denles el valor, la entereza, la fuerza, Padre, para continuar adelante. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.